hablar del rosarino, ¿te acuerdas dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió.
Directamente va cayendo la lluvia sobre el Prado, pero llegamos a tiempo, señores y señores. El fuego se prendió, la carne se cocinó y la mesa se sirvió. Pero ya vamos a meternos con esa parte de la historia, que va a ser una historia que se va a repetir a lo largo de toda la semana, la de suena tremendo a las brasas, la de suena tremendo a la parrilla. Hoy, Juanchi, ¿con qué podemos arrancar la semana en materia musical? Y recordé que el año pasado contamos la historia de un duelo de payadores histórico que se dio en Montevideo en la segunda mitad del siglo XIX entre el argentino Gabino Ezeiza y Juan de Nava, el referente de la payada local, ¿no? Ezeiza se enteró que había un tipo que parecía que le podía aguantar la payada y se vino hasta acá y lo retó a duelo, y en un club de pelota con miles de personas como espectadores vieron como Gabino Ezeiza, el argentino, felpudeaba al uruguayo y lo dejaba chiquito. Y pensando un poco en el espíritu del Prado, y capaz que la música, que es más, o que por lo menos tiene más presencia este tipo de encuentros, sobre todo en las criollas, pero también en el Prado puedes encontrarte algún payador. Decía, más allá de esos dos personajes que mencioné, ¿había realmente nombres de payadores que fueron populares? O sea, cantores populares. Hoy día podemos pensar en está lleno de cantautores, ¿no? Desde Jaime Ross a Franny Glass a Mauricio Ubal, suma y sigue. Pero esos nombres o ese formato de cantor profesional no siempre existió en el tiempo. Y de hecho, hay una fecha muy puntual que es cuando podemos empezar a decir, bueno, a partir de este momento en Uruguay empezaron a aparecer los cantores profesionales, las personas que vivían de las canciones que ellos componían o que interpretaban de otro, ¿no? Antes eran, como decía, payadores ocasionales que estaban errantes por el campo. Tenemos dos líneas en realidad, ¿no? El payador, justamente el gaucho payador, que se movía a sus anchas por las praderas uruguayas, viviendo de ganado cimarrón, ocasionalmente con algún muerto encima, que eso alimentaba un poco también sus payadas en las pulperías. Y por otro lado, el cancionero patriótico, ¿no? Los poetas o cantantes líricos que estaban muy asociados a un bando, ya sea en los procesos de independencia o la Guerra Grande, y escribían letras en función de lo que estaba sucediendo política y bélicamente en el territorio. En 1870, más o menos, es que empieza el alambramiento de las praderas en Uruguay, ¿no?
Sí,
segunda mitad
de fuertemente empieza con el gobierno de Lorenzo Valle, que va a ser presidente de 1868-1872.
Ahí está.
Se había empezado antes, pero se le da, ¿no?
Se hace una política
¿te dice el pelado?
Del Estado, ¿no? Con la torre.
Bueno, pero el alambramiento, así como también el ferrocarril, comienza ya en el gobierno de Lorenzo Valle y después sí se profundiza durante la dictadura de la torre.
Ahí está. Bueno, y ese alambramiento tuvo como consecuencia directa que estos gauchos payadores que andaban a monte por los campos de nuestro país tuvieran que o bien acoplarse a como trabajadores, como peones del establecimiento, porque vivían más o menos en el territorio, o tuvieran que venirse a la ciudad y empezar a vivir en la periferia, ¿no? Donde también vivían los inmigrantes que estaban llegando. Una de las primeras oleadas de inmigrantes fuertes se dio más o menos en el mismo momento. La cultura orillera, 100%. Y esto es más o menos en 1870, 1880. Entonces el payador matrero comienza a ser un payador urbano, que de alguna forma limpia sus asperezas, ¿no? Su periplo vital de delincuencia, no sé qué, y empieza más a evocar al viejo gaucho sin vivirla, ¿no? Y lentamente ya ni siquiera los gauchos hacían payadas, sino que eran personas de traje y corbata que eran contratados por circos criollos o por boliches o por café, y hacían sus payadas en diferentes géneros. O sea que lentamente el gaucho payador terminó siendo el payador urbano. Tuvo un auge eso en 1880, 1890, hasta que la confluencia de las músicas que traían los inmigrantes con los payadores dio como germen a los cantantes, a los primeros cantores profesionales, que agarraron al tango, sobre todo, que era un género de baile, le pusieron letra y empezaron a cantar también en circos y hacer sus propias canciones. Y apareció también la posibilidad de grabar discos, ¿no? A fines del siglo XIX. Y con eso se empiezan a consolidar los cantantes profesionales en Uruguay, ¿no? Son como una suerte de epígono de los payadores urbanos que empiezan a agarrar otros géneros y a transformarlos en canción. Y ahí aparecen varios nombres, ¿no? Ángel Villoldo, que es argentino, parece ser uno de los más importantes. Aparece el propio Gardel, Razzano. Y aparece un personaje que escuchamos en esta canción de arranque, que es una versión del cuarteto Rica Cosa, de una canción de Alberto Mastra. Juanchi ha traído varias veces música de Mastra acá. Músico que desarrolló su carrera que en los 40, 50, más o menos por ahí, ¿no? Una persona que escribió mucho tango, escribió incluso para afuera, ¿no?
Y que empezó de niño también, como muchos cantores de esa época, arrancaban a cantar en los boliches, sobre todo si tenían aquellos niños que de pronto despegaban con un estirón y una voz portentosa. Empezaban a cantar ya a los 13, 14 años.
Claro, ese trinar
que hacían, claro, hacían una carrera que a los 20 años ya tenían una cancha y una experiencia muy bien labrada en todos los tablados que había en aquel Montevideo de principio de siglo.
Bien, y Mastra escribe esta canción en el año 47 que se llama Miriñaque, ¿no? Y arranca diciendo, vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910. 1910, vamos a poner esas fechas, es que aparecen los primeros cantantes profesionales en Uruguay. Y dice, cuando las damas se vestían con Miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies. No, sigue haciendo una serie de evocaciones sobre esa época, para él la época dorada. Y en el estribillo se pregunta, ¿dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto Arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? Y acá viene la parte que tiene, donde se une todo. ¿Dónde está Pepo el cantor? ¿No? ¿Y quién es Pepo el cantor? El personaje que evoca Mastra en esta letra. Pepo el cantor, para muchos fue el mejor cantante de la historia del Uruguay. Como pasa seguido, esas personas que son entronizadas es porque en realidad no dejaron ningún registro, ¿no? Pepo el cantor, y su historia está muy bien contada, y toda esta historia, la historia del canto popular está muy bien contada en el libro Canto Popular de Amit Nasabai, fue una persona que no se tiene casi que datos, sí que recorría los barrios de Goes, La Comercial y Jacinto Vera, despuntando su canto, que tenía como oficio el de vendedor ambulante, iba puerta a puerta recorriendo las casas, tirando un carro y ofreciendo verduras, las que pregonaba cantando, haciéndose pantalla así, ¿no? Con una mano contra el cachete, fruta, verdura, todo, y parece que tenía un canto pristino, al punto que cuando pasaba cerca de un boliche lo escuchaba y decía, vos, venite a cantar, y como Mastra arrancó a cantar de muy, muy chiquito, ¿no? Y dice Nasabai, en ese andar llegaba a los boliches de la zona y se subía a una mesa y cantaba a capela temas criollos y alguna canción italiana o española para los inmigrantes trabajadores, ¿no? Y ahí también entra la historia de los inmigrantes que están en la vuelta y querían escuchar esas canciones. Le tocó cantar también en algunos circos, como aquellos payadores andantes, donde interpretaba estilos de fondo o dramatizaciones de cantos criollos clásicos, ¿no? Pepo el cantor murió muy joven, creo que a los 22 años, no dejó ningún registro, fue telonero de Gardel en su momento y parece que Gardel tuvo muy buenas palabras para con él. Murió joven en el año 21, un cáncer de faringe, le robó la voz y la vida, ¿no? Porque ya la enfermedad le empezó a atacar su instrumento y después finalmente lo terminó matando. Bueno, Alberto Mastra lo evoca en esta canción Miriñaque diciendo, ¿dónde está Pepo el cantor, uno de los primeros cantores profesionales del Uruguay?
Plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto Arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, el tablado, el rosarino, Tacuaja, ¿dónde está? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió, lo mismo que el suicé.
Pepo el cantor, que se llamaba en realidad José Mayuri, para más datos.
Igual que yo.
Bueno, vamos a meternos ahora, sí, Juanchi, que se enfría la comida. Estaba con nosotros Mario Mori, Ernesto se fue, tenía que atender el boliche de La Fonda, este restaurante que queda en la peatonal ahora, Pérez Castellano, esquina 25 de mayo, ¿no? Mario, ¿es así? ¿Cómo anda? Bienvenido, gracias por arrimarte.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Y Ciudad Vieja, ni que hablar, ¿cuántos años tiene ya? ¿O cuántos años, sí? ¿Cuánto tiempo tiene?
Es un lugar joven, niño.
Niño, pequeño.
Pequeño, finales de 2013.
Bien. ¿Y vos venís de qué periplo como cocinero?
Un periplo largo, de actualmente unos 20 años de cocina. Montevideo, varios lugares, también el este, también algún lugar fuera de fronteras. Como que la cocina fuera de fronteras, no tiene fronteras, ¿no? Entonces por ahí uno es cocinero y no importa dónde. No importa dónde.
Este es tu primer emprendimiento, sí, personal, o sea, el tuyo. La Fonda es con Ernesto, que es tu socio. Es la primera vez que trabajás de alguna manera en tu proyecto.
Somos tres socios. Está Ricardo Costa también, que se integra después. Lo fundamos Ernesto y yo, y luego se integra Ricardo. Es el primer emprendimiento mío. Y bueno, por ahí, claro, se plasma como un periplo de varias cocinas, de varios. Es como, yo siempre digo que de una academia no puedes salir con un título, ¿no? Porque el título te lo va dando un poco el tiempo, ¿no? Y es un título que no tiene techo, ¿no? Que no tiene final, digamos.
Uno siempre sigue aprendiendo, digamos.
Permanentemente, como la vida en general.
¿Cómo describirías el espíritu de La Fonda? Es decir, su cocina, pero también su ambientación, la onda, la identidad del lugar.
Bueno, es un concepto que abarca todo eso que dijiste. Justamente es como una experiencia a transitar desde el momento que entras hasta que, bueno, te sentás en la mesa, empieza un diálogo. Nosotros tenemos la cocina a la vista y, bueno, desde Lola a todos, algunos ya con un beso porque son cliente amigos, y bueno, se va dando un diálogo, que es lo que hace a la cocina, ¿no? A mí me parece que como Ernesto lo relata muchas veces en la época de las cavernas, donde alrededor del fuego se contaban las primeras historias, ¿no? Bueno, después nosotros lo tenemos muy presente en el asado, ¿no? El asado, el asador, la parrilla y un círculo alrededor conversando de distintísimos temas. Y bueno, La Fonda sea eso mismo, ¿no? La gente se sienta después de Lola y empieza un diálogo entre los que estamos cocinando y la gente. Qué bueno, que abarca la vida toda.
Hoy cuando bien temprano, ya el fuego prendido, ya estaban las papas envueltas en el plomo. Todavía el cordero no había llegado a la parrilla, ahora después vamos a hablar un poco de la comida que tenemos enfrente. Jorge Valmeli te preguntaba porque, claro, estaba el tiempo amenazante, de hecho ahora está lloviendo sostenidamente acá en el Prado. Y te preguntaba si ya tenías la experiencia de cocinar bajo circunstancias complicadas, ¿no? Y vos dijiste que, bueno, ya a esta altura eras como un todo terreno y que podías que cocinar en cualquier lado. Pero, ¿qué no puede faltar, por más que sea en un campamento, ¿no?, al lado de un arroyo o en una cocina muy profesional? ¿Qué es lo que nunca te puede faltar a Mario como cocinero? Que esas cosas básicas, o sea, que jamás uno se puede olvidar si va a ir a cocinar a algún lado.
A mí me parece que no sé, que y acá entra, mira, la respuesta que te voy a dar, entra el hilo tan delgado que separa la frase de la realidad, ¿no? ¿Y quién puede decir si es realidad o es discurso, ¿no? Nada, lo que sí sé que lo que no falta y logra son las ganas y el amor que le pones, ¿no? A mí me parece que es una de las cosas de la vida que es de pasión. es de pasión y pasa por la pasión el que vos no tengas algo y que lo inventes.
Claro.
Este, que una baldosa se transforme en plato, el que una trincheta sea la faca con el, o sea, tipo, difícilmente no pueda llevar adelante.
Yo siempre veo que los cocineros de profesión, cuando van a hacer hasta un huevo frito con panchos y puré, siempre le ponen un toque, viste, personal.
Está la impronta de eso, Juanchi, claro. Porque no está en un libro cuál va a ser el ingrediente mágico de ese momento. Justamente la magia está ahí, ¿no? Está en el que en ese momento se te ocurrió decir, yo había traído algunas cosas, ¿no? En el momento de servir esta papa dije, bueno, acá va esto que traje, que por algo lo traje, no sabía para qué era.
Sí, sí,
pero en el momento que lo puse dentro de la valija no sabía para qué era.
Siempre aparece una vuelta de tuerca, yo siempre lo cuento acá con un amigo nuestro que es el Bolaya también y que le consiguió el chef. Que muchas veces nos tocaba a veces compartir almuerzo entre semana, al mediodía, porque vivía con otro amigo, y yo siempre estaba en la vuelta y pasaba, y él con dos, tres cosas lograba un plato que no eran los ravioles que yo me hacía en mi casa, ¿viste? Uh-huh. Pero tenía queso, manteca y ravioles. Las mismas tres cosas que tenía yo. Pero no sé cómo, siempre tenía alguna vueltita, algún secretito, que terminaba siendo un plato que tenía otra mano, ¿no? De eso se trata, evidentemente. Pero el valor de con pocas cosas y con algo muy sencillo también poder hacer la diferencia.
Ahí está lo que decías hoy, la magia, ¿no? Que uno no es consciente, ¿no? Yo me dejo llevar por lo que me dice la gente, ¿no? Tipo, y bueno, lo decís vos ahora, y la gente en la fonda dice, ay, ¿cómo es que podés hacer esto? Y no sé, uno lo hace. Me parece como que no hay una.
Tiene que ver con lo que no es justamente capaz el pancho y el puré, ¿no? Que también es lo que le puedes poner. Mucho condimento, digo, es muy difícil a veces conocer, tenés que conocer todos los gustos y tenés que empezar a conocer qué va con qué y qué no va con qué en algunas comidas, ¿no? Para empezar a experimentar y decir, no, echarle a esto, echarle un poquito. Yo veo cosas verdes que tiene ese cordero, por ejemplo, que no sé muy bien ni siquiera qué son. Las papas, bueno, las papas más o menos uno sabe qué le puede poner encima para que agarren otro gustito. Pero capaz que en los condimentos es donde también se define la personalidad de un cocinero, ¿no?
Y capaz que también una de las cosas que en realidad, y hablo de mí, ¿no? Y hablo de lo que hacemos en la fonda, porque lo hacemos todo el equipo de la misma manera, es el animarse, ¿no? El ser un poco como de alguna manera atrevido, y muchas veces es la intuición, ¿no? La que maneja, no es la. Yo no soy académico, no soy egresado de ninguna academia, y no tengo un conocimiento teórico, digamos, de que esto va con esto o aquello va con aquello. Lo que sí es que bueno,
te queda
parece,
rico.
¿Te parece? Mira, a mí me parece que esto es así. Sí.
Acá tenemos un cordero con papas, ¿no? Eso es el titular, pero claro. Ahora hagamos la bajada y el copete. ¿Cómo está hecho este cordero? ¿Cómo está hecha estas papas? También tenemos una ensalada. Sé que el cordero, por ejemplo, arrancó ayer de noche, ¿no?
Ayer al mediodía
ya empezó el proceso, digamos.
Empezamos con que, bueno, sabíamos que hoy veníamos a hacer. Acá va un poco de respuesta a una serie de cosas que preguntaron ustedes, ¿no? Ayer arrancó, sabía que hoy venía a hacer cordero. Entonces pasé por la carnicería, ya había encargado una pierna de cordero. Y ahí empieza a desarrollarse qué íbamos a hacer hoy, ¿no? No hay una previa. No hay un libro con recetas, no nos manejamos de esa manera en la fonda. Y sí hay una impronta, ¿no? Con conocimientos que se van adquiriendo con el paso del tiempo. Y bueno, la pierna la deshuesamos, usamos cilantro, menta y albahaca y miga de pan de campo. Nosotros hacemos en la fonda, hacemos el pan casero, hacemos el pan todos los días. Entonces, bueno, desmenuzamos un poco el pan, lo mezclamos con estas hierbas que les conté, con un poco de aceite de oliva, con ajo, con un poco de merquén, que es un condimento picante chileno que usamos, mapuche, más precisamente.
¿Es el lo verde que decía? No,
es uno rojizo, ¿no?
Es rojo, sí. Le contaba a Juan Chioy, sí. Es una mezcla de ají, cacho de cabra, ahumado con semillas de cilantro tostadas. Y algo más que los mapuches no largaron, porque yo lo intenté hacer y no me salió. Bueno, esa mezcla la pusimos dentro de la pierna deshuesada, luego la arrollamos, la atamos y con un poco más de hierbas, vino tinto y aceite de oliva, la dejamos desde ayer al mediodía hasta ahora que la pusimos arriba de las brasas. Entonces, bueno, como se va empapando de todos esos sabores, ayuda a que sea más tierno, más sabroso. Y bueno, y con fuego a fuego lento llegamos al punto que ves ahí, que en realidad viene a ser como un jugoso, en lo que estamos acostumbrados a un jugoso. No tanto los uruguayos, que somos decir jugoso y en realidad es a punto, ¿no?
Claro.
Esto es lo que diríamos
al crudo. El cordero tiene otro punto que la carne vacuna, ¿no?
Exacto.
O sea, no se come tan jugoso como se puede comer un...
Ese criterio es...
¿Es relativo?
Es relativo.
¿Sí?
En lo personal, a mí esto es... yo diría que es antes del jugoso.
Ah.
Y el cordero para mi gusto va por ese lado.
Nunca a punto, digamos, el cordero.
No sé, puede llegar.
Digo, se puede llegar, pero gusto, en tu gusto. Escrito, ¿no? En tu gusto siempre es un poquito grande.
Pierde gusto, decís.
No sé, me gusta mucho la textura esta de y el sabor que queda en este punto, ¿no?
Mira.
A mí las carnes cocidas no soy muy amigo.
Claro.
Más bien de la punta para abajo.
Claro, excepción de excepción del pollo, que el pollo por lo general tiene.
Exactamente.
De todas maneras se puede hacer un pollo que no que es tan seco.
Bueno,
¿no?
Ahí sí me voy a
es un riesgo el pollo.
La salmonela muere a los 56 grados Celsius.
Ah.
Entonces no es necesario llegar a la cocción.
Claro. Por eso no sería un problema.
Ya. Seguro, pero por ahí sí el pollo
Va raro, es un animal menos que libera menos jugos que
¿no? Nosotros en la fonda del pollo lo acostumbramos a hacer en dos cocciones distintas. Primero va al horno y después lo terminamos generalmente con vino blanco, con algún o un salteado de verdeo, o sea, un curry que hacemos ahí mismo, a veces de quinotos, a veces de frutas, de otras frutas, a veces de berenjenas, qué sé yo.
¿Las papas cómo están hechas?
Las papas envueltas en plomo, cortadas, le dimos un golpe de horno primero, uh-huh. Y las terminamos en la parrilla con romero y tomillo y aceite de oliva.
Hola, propongo hacer la ya que dejamos a todo el mundo como loco, propongo hacer una tanda y después seguir conversando con Mario.
Así comer veo, entre medio también.
Por eso, no. Así aprovechamos para degustar el cordero con la papa. ¿Eh?
Hay ensalada también, hay unos caldos también.
Una cosa importante de la ensalada que decías es que tenemos una huerta orgánica, uh-huh. Que está Eduardo Ferrer por ahí en la vuelta y Mateo Favaro al servicio de la fonda. Y acá tenemos unas hojas de misuna. Que están impresionantes, sabor.
¿La huerta la tienen ahí en el boliche mismo, no?
No, la tenemos en el paso de la arena.
Ah, está. En la terraza, viste que está de moda, ¿no? La gente.
Y está de moda, sí. Esa ¿no? es la distancia que te decía que entre ese discurso y esto es un amigo, que es parte del equipo de la fonda, que se ofreció para ser nuestro abastecedor de vegetales.
Bienvenida.
Y claro que sí, por supuesto que sí.
Bien, hacemos la tanda, estamos conversando con Mario Mori de la fonda, el encargado de la parrilla de lunes de Suena Tremendo. Juanchi, comemos algo.
Sí, un mensaje antes sobre Alberto Mastra. Vale decir que Mastra era zurdo, daba vuelta la guitarra dejando las bordonas abajo, por lo que eran demenciales las figuras que formaba un Hendrix de la milonga y el tango. Claro, es verdad eso. Como guitarrista, siendo zurdo, dando vuelta la guitarra para tocar, todos los guitarristas que lo han curtido a Mastra te dicen eso, de la singularidad del toque de Mastra y de sus composiciones, ¿no? Uh-huh. Y no solo la singularidad, sino la genialidad de Mastra, que es un poco, como si fuera una mosca blanca de la música uruguaya, porque quedó su obra remitida a unas grabaciones que hizo en una casa en el buceo, y de ahí sale toda su discografía. Una discografía que estaba como alguna vez perdida hasta que años atrás empezó nuevamente a rescatarse y a encontrarse Mastra en antologías y CDs y reediciones, sí, exactamente.
Bien, bueno, hacemos la tanda de pronóstico y volvemos con más Suena Tremendo. Tenemos también conversación con el diputado Walter de León. Vamos a hablar con Marcelo Saporiti del taxímetro sobre esta propuesta de buchonear a los usuarios, a los Uber a través de sus usuarios, ¿no? Es una propuesta de proyecto de ley que ya trajo cola.
El doctorado dijo que los gurises, en vez de cazar Pokémones, van a cazar Uber. Fue lo que dijo. No, es verdad.
Se pone linda la tarde. Entonces,
sí. Esta figura del usuario arrepentido dijo le va a dar a la posibilidad a los gurises que en lugar de salir a cazar Pokémones, salgan a cazar Uber. Le hagan una guita, supongo. Entonces, para tener que tener permiso de trabajo, capaz.
Capaz.
Bueno, viste, porque con 10 años.
Sí, no sé cómo vas a facturar las 150 UR que te van a pagar después.
Tenés que aportar por lo menos.
Sí, por lo menos.
Bueno, así que sí. A la casa del Uber.
Ahí está, dame pronóstico de Genona.
¿Dónde está Pepo el Can? El siguiente espacio es una presentación exclusiva de AIG, compañía de seguros. 20 años de compromiso liderando el desarrollo de los seguros en Uruguay.
¿Dónde estará?
¿Cómo haremos para seguir con este ciclo? Porque hay pronóstico de lluvia para mañana y también para el miércoles. Hoy precipitaciones y tormentas para el área metropolitana. Mañana precipitaciones y tormentas también para la misma zona. Y el miércoles precipitaciones aisladas mejorando. Esperemos que para el turno de
no pasa tarde. Nada, metemos medio tanque acá adentro. Tranquilo. Y lo hacemos acá adentro.
Sí. De última está bastante techado el parrillero.
Una lluvia no nos va a parar el ciclo.
Lona carretero de Nero Alberto y esto sí.
Traemos un chapón ahí nomás para ponerle arriba y ya estamos hechos, mira.
Tranquilo.
Ciclo Las Brasas de Suena Tremendo en su segunda edición. No lo vamos a dejar de hacer porque caen unas gotas. Cocinás con música vos, por
supuesto. Yo vivo con música.
En la cocina nunca puede faltar una radio, ¿no?
Una música, una radio, algo para acompañar.
La música es muy importante. Y bueno, acompañás con lo que te guste y con lo que te inspire, con lo que te lleva a hacer, a desarrollar tu pasión. Me gusta cualquier música. No es me gusta todo, menos. Es bueno, me gustan determinadas cosas y es lo que me acompaña en mi vida. La cocina es parte de mi vida y bueno.
¿Tiene un plato destacado la fonda? ¿Es el recomendado de la casa?
El recomendado de la casa nosotros trabajamos con un pizarrón que lo renovamos todos los días, que tiene un esqueleto como una columna vertebral que se mantiene. Entonces, como que siempre hay una pasta casera que la hacemos, la estiramos y la amasamos y la estiramos en el momento a la vista de la gente. Tenemos risotto bastante seguido, ahora es más frecuente encontrarlo a la noche, el risotto, no al mediodía. Y destacado es el pizarrón entero, ¿no? La gente siempre, cuando me pregunta, y Mario, ¿qué me recomendás? Y mirá, tengo 3 hijos yo, ¿no? Y si me preguntás cuál es mi preferido, no tengo respuesta, tío. No hay. Y esto pasa lo mismo con el pizarrón de la fonda, ¿no?
Claro.
O sea, a mí me parece que todos tienen la misma dedicación, el mismo amor.
Han surgido muchos bolichitos y bolichones muy bien puestos, ¿no? Y con buena, con una identidad muy fuerte, muy marcada por parte de los dueños cocineros, en buena parte de ahí, todo en la ciudad vieja. ¿Cómo está, vamos a decir, la frecuencia del comensal? Porque estos lugares también abren el fin de semana, la ciudad vieja el fin de semana es un lugar aparentemente más muerto. Pero bueno, vos comentando un poco antes de arrancar el programa, decías que vos sos testigo de cómo el turismo ha crecido en nuestra ciudad.
Sí, como dijo Mario, dijo textualmente, como antes nos vendíamos como un país turístico, en Paraná no lo éramos, y hoy el día
realmente
nos convertimos en un país. Por lo menos una ciudad turística.
Ya lo ves, la ciudad, ¿no? O sea,
Me acuerdo hace, más de 10 años, estaba cocinando en una estancia turística en el interior de Uruguay, al norte. Y agarro una revista que dan en los aviones, en donde aparecía el presidente de aquel momento, diciendo Uruguay es un país turístico, bla, 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 bla. Y bueno, una gran mentira, ¿no? Un país turístico con un potencial turístico importante, pero sin ninguna capacidad de recibir turistas. Cosa que se está desarrollando ahora. O sea, ya hay primeros egresados de escuela de servicios que se dan a un turista, ¿no? Y lo que sí es frecuente es, hablo de todos los días, escuchar un par de idiomas en el tránsito urbano, ¿no? Como que la peatonal, pero el castellano es algo parecido poner las Ramblas de Barcelona, ¿entendés? Un lugar cosmopolita, donde...
A ese punto decís.
Sí, vos sabés que sí.
¿Y de la oferta? Sí. ¿El lado de la oferta?
Bueno, estamos en eso. La Fonda es pionera en la calle. Pues la Pérez Castellano arranca en el Mercado del Puerto. Caminando por la Pérez Castellano, la primer propuesta que va... que queda dirigida a los turistas por una cuestión de circunstancial, ¿no? No nos sentamos con Ernesto a decir, bueno, vamos a abrir un restaurante para turistas. Nos encontramos en un lugar en donde el ejecutivo no llega.
Claro.
O sea, el ejecutivo está apurado,
no llega. Y tenés mucho rebote del Mercado del Puerto.
No, el ejecutivo apurado no llega. El que tiene media hora para comer no llega a la Pérez Castellano. Y si llega... el que tiene un poco más de rato para almorzar, que le gusta estar en un lugar más íntimo, más familiar, menos de ver el mismo ruido que ven todo el rato en su trabajo. Esos llegan, y bueno, ni hablar que es una peatonal absolutamente turística, ¿no?
Claro, claro. Pero abrieron a su vez abrieron boliche, digo, porque uno más o menos la tiene vista, pero capaz que no la trilla.
Y por ahí capaz que los boliches van hasta el cyber, ponele.
Claro.
¿No? Donde tenemos los amigos de Jacinto, que bueno, que tiene una propuesta muy bonita, pero para este lado, falta todavía.
Es como focos que se están tomando de la Ciudad Vieja, ¿no? Está el Bajo por un lado.
Exacto.
Ahora Pérez Castellano también tiene como ese casi un apéndice de lo que era el Mercado del Puerto.
Exacto.
Como que se van agarrando zonas de la Ciudad Vieja y se las van desarrollando. No es que no es un desarrollo global, pero está bueno, capaz que es una forma de ir atacando el tema.
Lo que voy a agregar con respecto a lo que decía Juanchi de que los fines de semana es una cosa más muerta. Es donde la parte turística no solo se trata de extranjeros, sino una parte de turismo interno, ¿no? Que es lo que la experiencia me va diciendo, no es esto, no está agarrado de ningún indicador más que de experiencia personal, ¿no? De ver cómo la familia de Montevideo, de otros barrios, se anima a ir a la Ciudad Vieja, como que se va levantando el estigma de la Ciudad Vieja como un lugar peligroso. Hoy yo soy habitante de la Ciudad Vieja y me animo a decir que es el lugar más seguro de Montevideo, por cuadras, o sea, por lejos. Sistema de cámaras, sistema de vigilancia ha dado un resultado espectacular, al punto de que, bueno, de que no, más allá de lo folclórico, no hay peligro. Entonces, la familia que viene de otro barrio, del interior, porque tiene una riqueza, es muy bonita la Ciudad Vieja.
¿Y Uruguay o Montevideo se puede imaginar un futuro como lo ha logrado Lima, por ejemplo, o Perú? Es decir, que a base de que se fue fomentando cada vez una gastronomía de identidad con gente con buenas cocinas, con buenos restaurantes, con buenos chefs, con buenos cocineros, y muy vinculada también a lo que ellos hacen con la comida y los productos del mar. Ahora están como rankeando alto en el mundo, ¿no? Los peruanos. Son muy comentados, ¿viste? La gastronomía peruana ya pasa a ser parte de un atractivo per se para el turista.
Se vendió así.
Vos decís, claro, vas a Lima y vos andá a Lima que tenés este lugar y este otro lugar y vas a comer de la Gran Siete.
Sí. Estuve en Lima el año pasado justamente por eso, porque bueno, a ver qué se come acá, que se promociona tanto. Y en realidad hay una cuestión de marketing que en realidad destaca una cocina que realmente es viene de la cocina indígena.
Claro, bien original.
Claro,
absolutamente. Bien localista.
Nosotros, a mí me parece que, y es una cuestión muy personal esto, que pasa por otro lugar, ¿no? Que sí... es una opinión que ya tenía y por ahí con el desarrollo de la Fonda veo como que realmente pasa por ahí la cosa, ¿no? Que es, más allá de polo gastronómico, que es un conjunto de cosas, ¿no?, que trae a la gente a Montevideo. Que bueno, que hay lugares donde se comen muy bien, pero sobre todo que tenemos una idiosincrasia que nosotros mismos me parece que no la valoramos, ¿no? Como pasa muchas veces en general, ¿no?, que lo propio no se valora tanto como lo ajeno, y que por ahí es lo que más destaca a la gente. Montevideo, el ritmo de Montevideo, el salir a la calle y caminar a ese ritmo.
Esa sensación aldeana, digamos.
Exactamente. ¿No?
Claro, y pero bueno, que
con una mezcla
que es muy atractivo. Sí,
ese la Capataz Vieja tiene, claro, su casco histórico, o sea, tenés también una parte visual interesante, histórica.
Bueno, pero sí. Por otro lado, la parte visual que a donde hay que apuntar más todavía a fortalecer, porque hay un montón de casas abandonadas, hay un montón de esquinas que no están buenas. Y que tiene una potencialidad impresionante, pero bueno, está.
No, falta gente que tenga ganas. No, pero aparte es increíble. Juanchi preguntaba lo de Perú, tengo entendido que también fue una movida muy bien planificada desde el punto de vista de los chefs más reconocidos. Creo que hubo uno particular que se puso al hombro.
No me sale el nombre
de sí, pero sí. Sacás que digo. Y armó una asociación de gastronómica y bueno. Y,
claro, y más que nada, iniciativa privada.
Claro, ¿no? Y esta semana, o por lo menos esta primera parte de septiembre, digo, porque las coincidencias de la vida, ¿no? La Asociación Gastronómica de Uruguay, hay una asociación gastronómica en Uruguay también. Que está tratando de, no sé si emular lo que hace Perú, pero bueno, algo por decir. Están presentando diferentes formas de cocinar cordero. Caímos. Esto no tiene nada que ver con esta movida, no. pero coincidió. Coincidió justo. Sí, sí. Digo que es también una forma, a ver, más allá de la idiosincrasia gastronómica, la personalidad gastronómica, también son estrategias para posicionar algo o crear una marca que capaz que en verdad no existe, ¿no? Sino que tratar de darle una entidad y presentarla al mundo homogéneamente, cuando en realidad está lleno de diferencias a la interna de un país y de sus cocineros.
Tenemos muy buenos productos y me parece que tenemos también la posibilidad, como país poco desarrollado en muchas áreas, en el momento en el que el mundo desarrollado quiere volver a las raíces, nosotros estamos en esas raíces, bueno, desarrollamos y bueno.
Hay que explotar el subdesarrollo.
Exactamente. Es que me parece.
No
que
hagan el camino de vuelta a las raíces, muchachos. Acá están las raíces.
Bueno, yo no quiero meterme con el tema Mujica de vuelta, pero un poco, ¿por qué cala tan hondo el discurso de Mujica? Está.
Bueno,
porque en el primer mundo a veces quieren volver a su desarrollo. Mirá que el subdesarrollo no está tan bueno.
Más allá,
hay que decirle lo que compran el discurso de Mujica.
Compran más, el mito.
Más,
ese,
¿no? Más allá de lo que puedo compartir o no, y de que si esté de acuerdo o no con su figura política, lo que sí es claro es que el Uruguay turístico de hoy, en eso me siento socio del tipo, porque una de las preguntas más frecuentes a los turistas es ¿por qué Uruguay? ¿No? Vengo de Croacia, ¿por qué Uruguay? Mujica. Claro. Es lo primero que, o sea, quiero conocer el país de Mujica. Entonces que un porcentaje altísimo de gente te diga que quiere conocer el país de Mujica, bueno, no sé qué yo.
Pero ¿quién me encargo de Chichán?
Era como decía Sapo, ¿no?
Va más allá de.
Cuando Mujica habló en la ONU tendría que haber llevado un mameluco lleno de parches con publicidad.
No, era que se colgaba una tira asado en un hombro, claro. Una ceibalita en el otro, abajo un agua mineral.
Un pote de dulce de leche.
Claro,
hay que hacerlo un embajador de lo que es el país y de nuestra cultura y.
Reina, atractivo, ¿no? Una reina, ¿no? Bueno, el cargo de reina. Me al pedo, ¿viste?
La reina,
que viaje por el mundo.
Bueno, Mario, muchas gracias. Mario Mori, que es uno de los dueños y cocineros de La Fonda en la peatonal Pérez Castellano, ahí en la esquina 25 de Mayo. Dos preguntas me quedan antes de despedirte. Yo, porque en realidad, como que el vegetariano, así, ese lo perdí en la primera bifurcación que me encontré en la vida, pero la gente destacó la ensalada, preguntó por la ensalada. Vos ya le habías comentado un poco cuál es el relleno del cordero, y la otra que te quería preguntar es el acompañamiento que hiciste para la ensalada.
El cordero hicimos miga de pan de campo. Miga de pan de campo, perfecto. Pan casero de que hacemos en La Fonda, con menta, cilantro, albahaca, puré de ajo.
Perfecto.
Y un poco de merquén. ¿Sí?
Ese fue el relleno.
Eso lo unimos todo con aceite de oliva y ahí se armó el relleno del cordero.
Buenas. Y el acompañamiento de la ensalada, o sea, el aderezo de la ensalada.
El aderezo es oliva, balsámico, aceto balsámico y mostaza de Dijon. Es como una punta de cuchara de Dijon con ponerle una cucharada de aceite de aceite, una cucharada de aceto balsámico y 5 de oliva.
Perfecto.
Y eso lo emulsionas y por ahí sale la foto.
Te leo un mensaje, Mario, antes de irnos. Ah, el flaco Germán te manda un abrazo.
Gracias, Germán.
Está escuchando. Está bueno. Esta es la ley de Juanchi. ¿Saben que cuando están en la rural sus descripciones de menú son repugnantes para una gran parte de la audiencia? Dice Leonardo. Claramente, embebido de ira y de resentimiento por estar escuchando lo que estamos comiendo.
La famosa envidia que nunca sana.
Nunca sana, nunca sana. Y después, felicitaciones a la Fonda, hemos ido varias veces, precisamente ayer. Es un deleite para los sentidos, cocina de primer nivel y servicio excelente. Saludos, María. Y había otra persona más que mandaba saludos para gente de la Fonda, particularmente. Espectacular comida de la Fonda y tienen un vino con maracuyá increíble. Saludos, Guillermo del Prado.
Buenísimo, Guillermo, ¿sí? Gracias.
¿Posta el vino?
Sí, tenemos una bodega amiga del Chino Santero, Quinta Santero, que nos deleita con un vino con maracuyá, que invitamos a nuestros comensales.
Bien, la mejor comida que recuerdo fue un arroz con mejillones cosechados en la playa de Punta del Diablo, cuando esas playas eran vírgenes sin esa gente, dice el Rengo. Evocando viejas épocas.
Bueno, muchas gracias, Mario. Diste el puntapié a este ciclo de las brasas, que esperemos que mañana pueda continuar sin mayores sobresaltos, digo, por el tiempo. Un aplauso para el asador, habría que pedir, ¿no? En este caso.